9:10 de la mañana, continuamos en Río Negro Radio, en este nuevo programa que se llama Voz al Aire, primer día de la nueva grilla de Río Negro Radio. Gracias por estar ahí del otro lado y gracias a la visita que tenemos hoy en el piso para inaugurar el nuevo espacio. Nos acompaña esta mañana Mariano Gaido, gracias por estar con nosotros.
No, gracias a vos, Diego, a todo el equipo, a la audiencia y bueno, éxitos. Bueno. Éxitos en este nuevo programa. Lo vamos a estar todos escuchando.
Bueno, vamos a tenemos un montón de cosas para charlar con Mariano esta mañana, pero voy a dejar lo obvio para el final y vamos a empezar por acá, a ver si te parece. ¿Cómo fue la salida de la pandemia? Porque asumiste antes de la pandemia y la pandemia te recibió con los brazos abiertos, digamos. A los pocos meses, imagino que tendrías un montón de cosas planeadas para hacer. Algunas se pudo, otras no. ¿Y cómo estamos hoy en relación a lo que tenías pensado el primer día?
Bueno, cuando asumimos, Diego, llevamos adelante la presentación de la plataforma de gobierno. Siempre me parece a mí oportuno y claro decirlo. ¿Qué es una plataforma? Bueno, es decir de manera escrita y de manera digital qué es lo que vos vas a hacer durante 4 años. Y la verdad que hemos cumplido todo lo comprometido y está muy bien resaltarlo aún en pandemia, porque la pandemia nos encontró a los 3 meses de comenzar la gestión y nos encontró de una manera presente. Yo lo digo, llegan las épocas electorales en estos tiempos que llegan muchos candidatos, inclusive varios desde Buenos Aires, y no los vi a ninguno la pandemia. A ninguno lo vi transitar ayudando, y muchos son funcionarios, la gran mayoría son funcionarios. No lo vi transitar en un testeo, en ese momento tan difícil que vivió la humanidad. Un momento que nadie estaba preparado, porque la verdad que nos encontrábamos con un barbijo, inclusive llegando a nuestras viviendas, a nuestras casas. Yo valorizo a todo el sistema público y privado, privado y público de salud, estos héroes, pero también a todos los voluntarios que ayudamos y estuvimos presentes. Que no teníamos claro cuando llegábamos a nuestra vivienda si contagiábamos a nuestra familia. El otro día con todo el personal municipal les agradecía porque no pudimos y no paramos en ningún momento. Pusimos la cara, lo que teníamos que hacer, somos servidores públicos, era nuestra obligación. Pero también se llevó adelante una vacunación que fue ejemplar. Mientras que a nivel nacional había una vacunación discutida, una vacunación con privilegios, acá en la ciudad, en la provincia de Neuquén, llegó a cada barrio, a cada paraje, a cada pueblo de la provincia, una vacunación que fue acompañada por un trabajo en equipo y en conjunto de todos los neuquinos. Un momento muy difícil que lo transitamos juntos. Y Neuquén tuvo 2 o 3 características que a mí me parece lindo resaltarlo. Primero, el trabajo en conjunto en equipo como neuquino. Segundo, que se reactivó la economía en el mes de abril. La economía privada, digo yo. La pública no paró nunca.
¿En el mes de abril de qué año?
Del 2020. Vale. Del 2020.
A un mes de iniciada la pandemia.
Un mes y pico, pongámosle un mes y días, se abrieron las puertas al sector comercial privado. Y eso permitió que se reactive rápidamente la economía. ¿Sabes cuándo fue en Buenos Aires? En el mes de diciembre. Y eso permitió que, por supuesto, que muchos trabajadores volvieran a tener ese laburo, que vuelva a tener los comercios la oportunidad de tener un futuro. Y esa es la diferencia que tenemos los neuquinos con otros sectores, por ejemplo, los de Buenos Aires. Y esa pandemia nos encontró trabajando y trabajando, desarrollando lo que es hoy la economía, generación de empleo. Fíjate que Neuquén es la que más creció de la República Argentina, la que más generó empleo, la que menos desocupación tiene, la que es el faro que ilumina el país, y nos demostró a todos los neuquinos que juntos podemos. Y después, por supuesto, tuvimos que avanzar en los objetivos que nos habíamos trazado: boleto estudiantil gratuito, volvió el tren a la ciudad, otro compromiso que habíamos asumido, el cambio del transporte público, que era un colectivo que no funcionaba, por este transporte público que es eficiente, llega a todos los barrios. El desarrollo de loteos con servicios, que era algo que habíamos comprometido, ya entregamos 3.500 lotes con servicios, 2 barrios en la ciudad de Neuquén. Llevamos adelante la regularización de barrios. Diego, la ciudad de Neuquén creció, el primer barrio de la ciudad de Neuquén se llama Buquer Roldán, y creció de la mano un asentamiento. Así empezó nuestra historia, 118 años atrás. Hoy, 3 años y 3 meses de gestión, no hubo una toma de 1 metro cuadrado de tierra pública o privada. ¿Y por qué? porque hay una política de desarrollo, de acceso a la tierra, de desarrollo ordenado, de lotes con servicios. Había dos asentamientos cuando asumimos. Casimiro Gómez, 2.000 familias, y en Boer y Obrero Argentino, 80 familias, un lugar que es muy conocido porque hubo hasta batallas campales. En ese lugar una ciudad deportiva se está construyendo. Y en Casimiro Gómez, 1.547 lotes con servicios se están desarrollando para empezar las entregas en el mes de octubre.
¿Hubo algún plan, alguna cosa que tenías en mente al asumir y que la pandemia interrumpió o obligó a reconfigurar, cambiar, replanificar, etcétera?
Sí, por supuesto. El primero fue el desarrollo de muchas obras que tuvimos que adelantar los plazos después. Nosotros nos encontramos con una ciudad que se tuvo que apagar y ponernos a ver cómo transitaba esto, hasta que apareció la vacuna. Pero una vez que se encendió, recuperamos el tiempo perdido. Laburamos las 24 horas. Por eso el reconocimiento. Por eso la valorización, que yo estoy convencido que en épocas electorales se va a tener en relación a quienes estuvimos o quienes no estuvimos, o quienes no estuvieron. Como dice mi vieja, no es lo mismo estar que no estar. Y nosotros estuvimos presentes. Y eso, que fue algo anormal, algo que nos sucedió inesperado, algo doloroso, nos representó como neuquino unirnos una vez más. Los neuquinos siempre somos ejemplo. Somos ejemplo hoy en la política nacional. Neuquén continuó lo que estaba bien de una gran intendencia como fue la de Pechi Quiroga. Continuó los paseos costeros de 1.500 metros, 1.700 metros que había desarrollado, había comenzado a poner la ciudad de frente al río y con esa política de Estado vinimos y lo continuamos, hicimos 27 kilómetros, la confluencia de los ríos, los miradores, y pusimos la ciudad de cara al turismo.
O sea, una política que inició alguien que era de un partido...
Un partido político diferente.
Distinto al tuyo.
Exacto, y aparte con alguien que lo valoriza, que siempre digo, porque no es ahora en época electoral que yo digo Pechi fue un buen intendente, siempre lo dije. Esto es lo que en este país tiene que suceder. Tiene que suceder que vengan espacios políticos que no destruyan nada de lo que anteriormente pasó, que construyan sobre lo construido y resuelvan lo que faltaba. Neuquén tenía la fiesta de la Confluencia, hicimos la fiesta nacional de la Confluencia, la nacionalizamos y hicimos la fiesta más convocante del país, ordenada y que fue nos puso en la agenda nacional del turismo. Neuquén necesitaba transformaciones, cuestiones que faltaban. Allí empezamos los loteos con servicios, el boleto estudiantil gratuito, la oportunidad de tener un boleto con el kit escolar, con el guardapolvo, a más de 40.000 familias en la ciudad de Neuquén, le da una oportunidad. La Universidad del Comahue, esa relación que estaba rota con la municipalidad y hoy es orgullo porque estamos trabajando en conjunto, es consultora prioritaria. El caso del tren que incorporamos a la ciudad de Neuquén, un nuevo transporte público. El colectivo, que había que transformarlo, era un coche que no funcionaba.
Te quiero consultar de todo lo que estás
y lo que viene, ¿no?
Contando y repasando, hay varias cosas para varias ventanas que se pueden abrir, pero primero empiezo por esta. Hablás de los loteos con servicios, de los lotes con servicios, y evidentemente el problema habitacional es un tema, más allá de esta política, digo, ¿no? Incluso el gobernador en repetidas ocasiones resalta la cantidad de familias que se asientan en la provincia por año, y el tema alquileres sigue siendo un problema porque Vaca Muerta, así como trae desarrollo, trae riqueza, etcétera, pone la vara muy alta para un montón de gente que no trabaja en el sector petrolero, ¿no? ¿Cómo se, digamos, hay alguna posibilidad de regular desde la municipalidad el tema, por ejemplo, de los precios de los alquileres? El otro día hablábamos con gente del sector, principalmente los relacionados a los inquilinos, que señalan todo el tiempo, desde distintos sectores, porque hay distintas agrupaciones. Sé que hay una agrupación que está más cercana al espacio de ustedes y otra que trabaja en otro espacio político, pero en ambos casos coinciden en la necesidad de regular el tema de los precios de los alquileres, ¿no? ¿Cómo se puede abordar ese tema?
Neuquén, en esta situación de la República Argentina, en la cual Neuquén se ha transformado en un faro que ilumina el país, porque Vaca Muerta lo descubrimos los neuquinos. A partir de descubrir los neuquinos, y acordate, todos los políticos decían que era mentira, que Vaca Muerta no existía, Y gracias a Dios que los neuquinos somos, tenemos fortaleza, coraje y seguimos dándole para adelante. Porque hoy, gracias a Neuquén, la República Argentina tiene el futuro por delante. Segunda reserva de gas y cuarta de petróleo. Primero, empezando por casa, teniendo los servicios los neuquinos y los argentinos. Todos van a poder acceder a tener gas. Los jujeños, los catamarqueños, los neuquinos principalmente. Anunciamos el plan Dale Gas para que en un año la ciudad de Neuquén tenga gas. Y vos me preguntabas, Diego, Mariano, llegan estas familias por día, llega el crecimiento, ¿y cómo hacemos con los alquileres, con esta vida que también a nosotros muchas veces se nos pone cuesta arriba? Primero por la inflación, que ya sabemos que es un tema nacional, que no lo han resuelto hace 70 años, pero también por la vida que se vive en nuestra región. Lo primero que tenemos que hacer es poner a consideración que solamente hace 3 años comenzamos con esta política de desarrollo, ¿no? Ojalá hubiésemos tenido en 118 años gobiernos municipales y provinciales, pero yo hablo de lo municipal, que es lo que me corresponde, que hubiesen tenido como prioridad hacer loteos con servicio. Para que tengamos claro, digo, regularizar un barrio, como fue Buque Roldán, como es el caso de 26 de agosto que lo estamos haciendo, Ibepa, cada uno de estos 48 barrios que la ciudad creció en todo este tiempo, sale siete veces más que planificar un barrio de lotes con servicio. Venir de atrás sale 7 veces más. Entonces,
pará, aclárame eso, a ver, para que quede bien.
Claro,
o sea, Neuquén, si yo agarro el loteo de entrada, sale 7 veces más barato que si yo, una vez que las familias ya están viviendo ahí, tengo que regularizar la situación y poner los servicios con la gente ya viviendo en el lugar.
Exactamente. Cuando vos tenés el desarrollo de 2 de mayo, 7 de mayo, de Ibepa, de 26 de agosto, 48 asentamientos, 48 barrios en la ciudad de Neuquén con más de 10 años. Porque vos me vas a decir, no, pero Mariano, tienen 15 días. No, tienen más de 10 años, Diego. Estos barrios como Buque Roldán, así nació Neuquén, al regularizarlo sale 7 veces más. ¿Por qué? Tenés que ajustar las calles, tenés que llevar la luz y tenés que ver de qué manera pasa el camión de la basura,
el catastro, para el recolector,
el tema del catastro, la mensura. Todo lo que vos haces cuando llegás tarde sale 7 veces más. Por eso es importante planificar. ¿Y cuál es la propuesta, cuál es la respuesta, cuál es la planificación para el desarrollo de nuestra ciudad? Es duplicar lo que venimos haciendo. Si venimos haciendo 3.500 lotes con servicio, hay que llevarlos a 7.000. Pero acá un punto muy claro. El Estado solamente es la chispa que enciende el sector privado. Tenemos que aumentar muchísimo la oferta. ¿Qué quiere decir? Todos los privados tenemos que darles herramientas para que hayan desarrollos y los lotes bajen los costos al haber mayor oferta. Porque hoy los desarrolladores de lotes, de loteos de barrios en la ciudad de Neuquén, tienen la oportunidad de tener garantía, seguridad, confianza de que no le van a tomar la tierra, que no se va a llevar adelante un nuevo asentamiento. ¿Por qué? Porque tenemos políticas de Estado que acompañan el crecimiento de la ciudad. Que lo tendremos que haber hecho, estamos de acuerdo y los dos estamos totalmente trabajando para resolver eso, porque 118 años no lo vamos a cambiar en 3 años, sí lo vamos a cambiar en 10 años, en 8 años, que por eso nosotros nos volvemos a presentar con una política de profundizar lo que venimos haciendo. Con Marcos Cosman, ¿por qué uno dice trabajo en equipo con Marcos Cosman? Porque es el único que me garantiza a mí, a Mariano Gaido, que me va a dar los fondos necesarios para trabajar en el desarrollo de 3.500 lotes con servicios, llevarlos a 7.000 lotes con servicios todos los años. Esa es una herramienta consolidada. La otra herramienta es que el privado tenga condiciones para que desarrolle lotes y bajemos los costos y tengamos la accesibilidad a lo que, por ejemplo, te cuento que pasó solamente, ya todavía no cumplimos un año y ya se construyeron las viviendas en uno de los barrios que entregamos, que es el Distrito 7, atrás de la Mercedes, cuando vas por la Autovía Norte, Nueva Ruta 22, está en el barrio que entregamos. Y allí ya el 60% está construido. Viviendas y 100 familias ya viviendo, 500 en construcción. Es decir, ese es el camino. Lo tenemos que hacer mucho más rápido. ¿Para qué? Para que las familias que llegan a la ciudad y la región tengan la oportunidad de tener un crecimiento ordenado, para que nos salga 7 veces más barato la inversión y también todas las familias tengan cloacas, agua, iluminación, pluviales, porque cuando vos llegas...
servicios.
Esos servicios que son esenciales. Vos no te imaginás tu casa vivir sin un baño. Si no tenés baño en tu casa, vos vas a necesitar un baño. Y ese baño va a contaminar las napas, y las napas van a contaminar los ríos. Por eso hay que poner como prioridad las obras que tienen los municipios de colectoras cloacales, de las plantas de tratamiento. Vos fíjate lo que pasa en la ciudad de Neuquén. Necesitamos que resuelvan las plantas de tratamiento Centenario y Plotier, porque nuestros ríos son sanos y los queremos seguir teniendo sanos.
Cuando hablas de 3.500 lotes con servicio, son 3.500 lotes que haría la municipalidad más los que pueda aportar el sector privado, ¿o estamos contando todo el sector inmobiliario en su conjunto?
No, solamente la municipalidad hizo 3.500 lotes con servicios en estos 3 años y 3 meses. Y lo que estamos diciendo desde la municipalidad, que nosotros vamos a desarrollar 3.000 lotes con servicios por año, lo queremos llevar a 7.000 lotes con servicios por año, 7.000 lotes con servicios, con el trabajo en equipo con Marcos Cosman.
¿Y cómo accede un vecino a ese lote con servicios que la municipalidad ofrece? Digo, porque uno imagina, en el sector inmobiliario privado, el precio de un lote por ahí es inaccesible para un montón de gente. Imagino que lo que ofrece la municipalidad es poder poner accesibles, claro, esos lotes que de otra manera ese vecino por ahí no llegaría a adquirir, ¿no? ¿Cómo
sería? Claro, eso? De los 3.500 que entregamos, vamos al ejemplo, fueron a través de instituciones intermedias que firmamos convenios con los sindicatos, con las cooperativas, firmamos convenios con la Universidad del Comahue, con los diferentes sectores de la ciudad. ¿Cómo pueden hacer? Se inscriben en nuestro instituto municipal, que es vía web, por la página de la municipalidad, o Planas 550. Ahí tenés los dos lugares. Uno físico, te presentás de manera personal, y otro de manera virtual o de manera moderna por la página. El otro tema es cómo se adjudican. Es muy importante. Hace 20 días, Diego, estuvimos preadjudicando 2.000 lotes con servicios a jóvenes neuquinos. Porque muchas veces nos pasó que a los jóvenes se los deja para lo último, y nosotros los neuquinos lo pusimos también en primer lugar. Los jóvenes neuquinos tuvieron preadjudicados ya 2.000 lotes con servicios. ¿Cómo fue? De manera pública, transparente, a través de un sorteo. No hubo ninguno que accedió de manera directa, no, es por sorteo, de manera pública, que es una manera de también darnos la credibilidad. Y yo te quiero dar un dato que a mí me enorgullece, porque tantas veces pasó que cuando uno entrega un lote, se piensa, me decían a mí cuando yo era candidato en 2019, mirá Mariano, vas a fundir la ciudad. No solamente la ciudad tiene hoy superávit, sino entregó 3.500 lotes con servicio y va a seguir desarrollando. Y seguimos teniendo superávit. ¿Cómo lo hicimos? El 92% paga en tiempo y en forma la cuota. Esto es orgullo neuquino. El 92% lo paga.
No hay morosidad, digamos.
Casi no hay morosidad. Son situaciones puntuales. Por supuesto que se da plazo de 10 años, de 20. Nosotros tenemos esa posibilidad. ¿Y qué le damos la oportunidad al privado? Vuelvo a repetir, que desarrolle loteos y que acompañe el crecimiento de la ciudad. El Estado es solamente la chispa que enciende el sector privado. Pero sí, tomarlo como ejemplo. De 3.500 lotes, el 96% lo paga en tiempo y en forma. Y eso nos permite retroalimentar los fondos de nuestro instituto. Que te aclaro, todos los loteos los hicimos con fondos propios. No se nos ayudó ni de provincia ni de nación. Por eso que ahora, con Marcos Cosman, vamos a hacer 7.000 lotes, porque Marcos se ha comprometido con la ciudad de Neuquén de darle los fondos suficientes para duplicar lo que venimos haciendo. Y esto es muy importante porque vos lo dijiste. Estas familias que llegan por día a la ciudad de Neuquén, yo quiero que lleguen a un barrio planificado y no a un asentamiento.
Son las 9 de la mañana y 29 minutos. Estamos conversando con Mariano Gaido, intendente de la ciudad de Neuquén, en esto que es la primera emisión de Voz al Aire en la nueva grilla de programación de Río Negro Radio. La temperatura a esta hora en Neuquén es 7 grados 5 décimas, la humedad 82%, y tenemos para hoy un día muy soleado con una máxima de 25 grados centígrados. Mariano dice que se queda hasta las 10.
Yo me quedo.
Se queda hasta las 10. Vamos a seguir conversando con el intendente de la ciudad de Neuquén. Te invitamos a que te quedes con nosotros hasta las 10 en esto que se llama Voz al Aire.
RN, una nueva conexión. Con vos.
Con Mariano Gaido, intendente de la ciudad de Neuquén. Espero que podamos conversar al aire todo lo que me estaba comentando en off recién mientras sonaba la música. Te recuerdo que estamos en el primer día de esta nueva propuesta que se llama Voz al Aire, en la nueva grilla de programación de Río Negro Radio. Gracias por estar ahí del otro lado. Te acompañamos hasta las 10 de la mañana y seguimos conversando con Mariano Gaido, intendente de Neuquén. Te preguntaba hace un ratito por la cuestión que tiene que ver con el tránsito. Quienes circulamos por la ciudad y también por la zona, durante, especialmente en horas de la mañana, nos interesa mucho saber la posibilidad de que exista en algún momento un cuarto y un quinto puente. El otro día conversábamos con algunos candidatos a intendente en la ciudad de Cipolletti y nos comentaban acerca de un proyecto que pareciera hoy ser una utopía, pero te pregunto, ¿es posible un cuarto puente entre Cipolletti y Neuquén?
Hay uno muy cerca, estuvo en el presupuesto nacional, un presupuesto nacional que no se aprobó por estas grietas que existen a nivel nacional, que son inentendibles. El cuarto puente estuvo presupuestado, donde es a la altura de Consentino, la legislatura de la provincia de Neuquén, sobre el Parque del Este. Ahí el cuarto puente que conecte con la localidad de Cipolletti, vamos a pedirle que nuevamente lo pongan en el presupuesto, porque es un puente fundamental para el tránsito, para el crecimiento y el desarrollo de nuestra región, no solamente para Cipolletti, para Neuquén, para todo Río Negro y todo Neuquén. Ese cuarto puente es algo concreto, real, que estaba en el presupuesto, y bueno, fruto de los desencuentros nacionales, nuevamente salimos perjudicados los patagónicos, Neuquén y Río Negro. Así que está mi compromiso de tener una reunión en Buenos Aires, terminado el 16 de abril, que por cuestiones de electorales, pero en la semana siguiente yo estoy teniendo una reunión con el ministro Catopodis, y lo he hablado también con Alberto Beretineg, lo vamos a hablar con Claudio Di Tella, con Omar Gutiérrez, con Marcos Cosman, para que ese puente vuelva a estar en el presupuesto nacional que nos merecemos los neuquinos y los rionegrinos. Porque yo digo esto siempre, digo, en el obelisco cuando prendés el gas es gracias a Neuquén y Río Negro, digamos, de nuestros patagónicos. Cuando prendés la luz es gracias a Neuquén, y cuando le pones combustible es gracias a Neuquén. Entonces, los gobiernos nacionales tienen que poner prioridad en nosotros, porque los neuquinos le ponemos el hombro siempre al país. Siempre le ponemos al país. Fruto de los neuquinos, el país siempre va para adelante y tiene una oportunidad. Por eso ese puente es fundamental. Ese puente tiene un proyecto ejecutivo, ese puente es real, y yo lo necesito en el presupuesto nacional.
Acorde con, además, con el crecimiento que mencionábamos hace un rato y que está teniendo la ciudad y la región. Otra de las cuestiones que también hace al circular y al andar por la ciudad tiene que ver con la Ruta 22, la nueva traza de la Ruta 22, que como mencionabas hace un rato va por la nueva Autovía Norte, y la vieja multitrocha ya no es más la Ruta 22. ¿Cuál es el proyecto para esa vía troncal de la ciudad?
Y esa multitrocha, porque la conocen, la verdad que está bueno decirlo, porque la conocen como multitrocha, ex Ruta 22, Avenida Mosconi ahora se llama. Vos fijate
que va, perdóname, desde el primer puente que une Cipolletti con Neuquén hasta Plotier,
sí, podríamos decir hasta el aeropuerto, después del aeropuerto ahí ya empieza la podríamos decir una zona a tierra,
claro,
porque lo que tiene el inconveniente que tiene la ex Ruta 22, la multitrocha, que está en altura. Cuando uno la ve, esa ruta en altura en su momento vino a cuidar a la ciudad de los crecimientos del río Limay, un río que crecía contundentemente, correntoso. Y claro, después se desarrollaron las represas, se regularon los ríos, el río Limay. Y a partir de ahí, la ciudad empezó a crecer hacia el río. Pero la multitrocha, la ex Ruta 22, la Avenida Mosconi, quedó en altura. Y el cambio climático vino a traer cada vez más lluvias a nuestra ciudad. Y cada vez que llueve, esa multitrocha, esa Ruta 22, produce una contención, un dique, exactamente, un dique que afecta a los comercios. El otro día me juntaba con empresarios, con comerciantes del sector, para mostrarle esta obra que vamos a desarrollar, y lo tenemos en la plataforma de gobierno, que es bajar la ex Ruta 22, la multirrocha, bajarla para que deje de ser un dique, hacer una avenida de cuatro manos de cada lado para tener la circulación que necesita la ciudad, una circulación. La ciudad de Neuquén es tremendo el crecimiento, los autos que ingresan de Cipolletti y de Centenario. y también la oportunidad de tener lo más importante de todo esto, de esa obra, al bajarla, es un pluvial. ¿Qué es un pluvial? Un caño que va por debajo de la ruta, muy grande, que llega al río Neuquén, y ahí evacúa todo el agua cuando llegan las lluvias. Esa obra, que es una obra que ya tenemos en proyecto ejecutivo, terminándola, Diego, la vamos a comunicar. Todo este año nos vamos a dedicar a poder participarla, para que se entienda, para que nos puedan los comerciantes dar la opinión, para que nos ayuden. Es una obra que va a comenzar el año que viene, si se nos vota, por supuesto, y si se nos acompaña, en el mes de diciembre, enero, comienza la obra. Es una obra de 15 kilómetros, es una obra que está proyectada en etapas, con varios sectores a la misma vez, se va a trabajar las 24 horas, de noche se va a aprovechar, porque la obra misma es una obra que nos da la oportunidad de tener ripio, de tener arena, de tener los elementos para allí mismo tener el asfalto, porque como está en altura, vamos a aprovechar ese...
sacás, digamos.
En vez de llevársela en camiones, vamos a aprovechar a que sea una cantera en el lugar, una cantera de ripio en el lugar, y poder desarrollar la obra. Esa transformación, que es ponerla 9 de julio, para que quienes nos están escuchando la puedan tener, es una obra muy parecida a la 9 de julio en la Ruta 22.
Con la cantidad de carriles al de mismo carril, tiempo y de vuelta.
Y la valorización de las veredas, con veredones, para que los comercios tengan una jerarquía, y la ciudad también. Pero lo más importante, siempre digo, es el pluvial. No perdamos de vista lo que necesita nuestra ciudad, que son las venas por donde transita el agua del escurrimiento cuando llegan las lluvias, y necesitamos una ciudad que esté moderna, no solamente en los servicios, sino también en
para evitar situaciones como las de 2014 donde se inundó, exacto, todo el bajo, y la ruta operaba como dique de contención, ¿verdad?
Tal cual, esa ruta terminó siendo un dique y estuvieron a punto de te lo decía recién fuera de micrófono, viste, en el 2014 estuvo a punto de llevarse adelante una rotura de la ruta para poder escurrir el agua, pero eso significaba todo un problema para el sector hacia el río Limay de todas las viviendas. Así que para resolver esto necesitamos esta obra, que la ciudad ya la conocen todos los comerciantes, porque la verdad que lo venimos dialogando, pero nos vamos a dar un plazo mayor de 6 meses para poder conversarlo, presentar el proyecto ejecutivo, que lo vamos a hacer en el museo. Ahí tenemos un auditorio donde les vamos a presentar y todos van a poder participar con nuestra forma, ¿no? Cuando hicimos el transporte público lo hicimos participando a los vecinos. Esto también, porque es una obra fundamental en la ciudad que nos tenemos que ayudar entre todos, y lo más importante es que no se interrumpa el tránsito, porque fui comerciante y sabemos lo que significa el tránsito para que nuestros comercios sigan funcionando.
¿Y qué pasa con las calles colectoras ahí? Digo, en esto de que ensancha la avenida, ¿qué pasa con las calles que van por el costado, que son las que van hoy por el costado de la avenida Moscón?
Bueno, se suman a estos carriles que te decía. Primero vamos a utilizar en la circulación las calles colectoras y vamos a trabajar sobre el medio de la ruta. Y después vamos a utilizar las colectoras para hacer la obra, y el medio de la ruta va a permitir que siga circulando los autos, los colectivos, las bicis, porque vienen dos bicisendas muy importantes, que ahora es una modalidad de transporte que te va a permitir que los comercios sigan funcionando.
Y en la obra finalizada se unifica todo, digamos, queda todo de lado a lado,
exactamente,
4 carriles.
De 4 carriles de cada lado, de ida y de vuelta, dos bicisendas de ida y vuelta, y también el carril para los colectivos, en el caso de necesitarlo, va a quedar planificado, pero una vereda muy importante de cada lado, de más de 6 metros, lo que va a permitir veredones que permitan la circulación y que esto sea una gran oportunidad para que el comercio crezca hacia el bajo. Vos fíjate que hoy también la ruta nos ha puesto un límite al crecimiento comercial. Fíjate que después de la ruta, entre la ruta y el río, pocos comercios han crecido. Cuando la ruta se baja, estamos haciendo 4 cruces en la ciudad, ¿no? Nuevos. Y ese es el mejor ejemplo. Uno en la calle Don Bosco, que ahora lo estamos habilitando para ir adelantando esto, porque lo que la ciudad muchas veces se produce es estancamiento de autos fruto de que no está conectada.
Claro.
Que eso también va a traer una solución, esta ruta, al bajarla, va a haber más conexiones como la 9 de julio de Buenos Aires. Que
¿viene
más
con cruces sobre elevados?
No.
O sea,
como la 9 de julio.
Semáforos.
Como la 9 de julio a nivel, Y vos fíjate qué bien que funciona la 9 de julio en Buenos Aires, tenés tus situaciones, pero la verdad que es una ciudad que ha crecido a la par de la 9 de julio y se ha expandido el crecimiento comercial, que cuando yo digo crecimiento comercial estoy hablando de almacenes, de kioscos, de ferreterías, que le generan laburo. Y ese sector comercial que está todo por expandirse en el sur de la ciudad, vamos a tener una proyección de recursos muy importante a la hora de crecimiento laboral. Porque nosotros, si bien vamos a crecer por Vaca Muerta y estamos proyectando un nuevo parque industrial, el polo científico tecnológico, tenemos que también proyectar en la ciudad el sector comercial.
¿Y la cuestión peatonal cómo se resuelve en ese esquema? ¿También con semáforos de cruce peatonal?
Con semáforos de cruce peatonal, con el tema de las bicisendas que tengan prioridad y con el caso, como te contaba, de los veredones que se van a multiplicar en los metros, van a ser de 6-7 metros.
Te quiero preguntar por algo que bueno, también mencionaste al principio y que en todo caso es una pregunta obvia por la referencia que ha generado a nivel nacional esto que te voy a decir, pero me llama la atención también hablando con otros candidatos el nivel de acuerdo que ha generado, ¿no? Que es la fiesta de la confluencia, con polémica también, porque también hubo polémica por el nivel de gasto, por lo que se pagó a los artistas, por la participación de los artistas regionales en el escenario. Pero bueno, lo cierto es que la edición de este año de la fiesta fue noticia a nivel nacional, entonces te quiero preguntar por eso también y que me cuentes desde tu lado qué impresiones, qué dejó la fiesta, ¿no?
Mira, la Fiesta Nacional de la Confluencia es nacional porque se cumplen 10 años, se cumplieron 10 años, hicimos la gestión con el gobierno provincial, con el ministro de Turismo y con Omar Gutiérrez, fuimos a Buenos Aires y logramos que se nombre Fiesta Nacional. Nos dio Diego la gran oportunidad de reactivar la economía en sectores que habían sido muy afectados en la pandemia. Vos empezaste la nota diciendo, Mariano, ¿cómo fue el tema de la pandemia en la ciudad de Neuquén? Los lugares o los sectores más afectados fueron la hotelería, el comercio y la gastronomía, y las empresas de turismo. Estos cuatro sectores trabajamos en conjunto, hicimos una reunión permanente y diagramamos la fiesta de la confluencia. La fiesta de la confluencia vino a acompañar el crecimiento. Por ejemplo, la ocupación hotelera fue del 100%, no solamente en Neuquén, en Chipoleti, sí, en Roca, en localidades cercanas, porque no hay que pensar a la ciudad de Neuquén única. Tenemos que pensarla como región, como una zona que necesitaba esta retroalimentación económica. Lo segundo, las empresas de turismo. Viste que nosotros teníamos un sector preferencial de 30.000 espectadores que eran los buenos contribuyentes, una manera de premiar a los que todos los días pagan los impuestos. Pero además las empresas de turismo tuvieron la oportunidad de tener entradas en ese lugar. Entonces vendían paquetes turísticos a la ciudad de Neuquén por 10 días con la entrada incluida en el sector preferencial. Esa fue una manera de ayudar muchísimo a las empresas de turismo. Bueno, los comerciantes, por supuesto, al sector comercial, porque circularon más de 1.800.000 personas, circularon en todas las noches, ¿no? Todas las noches, fue un éxito, fue tendencia, un éxito, no solamente un éxito en una fiesta que iguala, que es gratuita, pero que hubo un gran sponsoreo de sectores privados. Es decir, el evento fue acompañado en un 75% por inversiones privadas que tuvo que ver con el sponsoreo de la fiesta. Estuvieron todas las empresas más importantes del país acompañando y ya nos piden estar en la próxima.
Eso te iba a preguntar, porque una de las grandes polémicas era el gasto, ¿no? Y digo, claro, el gasto, la ciudad quedó hecha, digo, con el gasto, digo, la ciudad recuperó lo que había invertido para poder armar la fiesta.
La ciudad logró una inversión histórica, porque llegaron 10.000 millones de pesos a la ciudad de manera directa e indirecta, se crearon 5.000 puestos de trabajo, 3.000 por la fiesta y los demás indirectos, por los sectores comerciales, gastronómicos, hoteleros. La Fiesta Nacional logró que 90 artistas neuquinos, el doble de lo que había sido el año anterior, tuvieran la oportunidad de cantar en un escenario de primera categoría, de tener el mejor escenario del país, Diego, el mejor escenario del país. No lo tuvo Cosquín Rock, no lo tuvo Lollapalooza, lo tuvo la ciudad de Neuquén, con el mejor sonido, el sonido de Coldplay, lo tuvimos nosotros. Y lo que a mí me parece lo más importante de todo esto es que Neuquén apareció en la agenda nacional en el lugar del turismo. Porque nosotros somos petróleo y gas, gas y petróleo. Claro. Y por supuesto que somos tocados con este orgullo neuquino, orgullo rionegrino, que nosotros defendemos lo nuestro. Pero el gas y el petróleo tiene un tiempo. Dentro de 50 años vamos a tener que pensar en otro futuro. Y por eso es importante una nueva economía, la economía del turismo. La ciudad de Neuquén era una ciudad de paso, hasta hace poco tiempo. Era una ciudad de paso que dormías y arrancabas a la mañana temprano para ir a Bariloche, a Villa Langostura, al norte neuquino. Y nosotros hoy nos pusimos en la agenda nacional. Tendencia en Twitter, confluencia en la palabra Neuquén, fue tendencia en los medios nacionales. Se nos ubicó los aeropuertos explotados, los colectivos explotados, las familias que llegaban, te debe haber pasado a vos, que familias que llegaban a hospedarse en familia, en casa de familia, pero que acá quedaban los recursos en un kiosco, en un almacén,
así es,
en un carrito, porque a veces uno piensa en esta economía y uno dice las empresas, no, anda al kiosco, a la estación de servicio, al sector comercial del pequeño comerciante, que ayudó muchísimo. Bueno, esto fue una gran decisión que hemos tomado continuando lo que estaba bien de una política anterior.
Nos quedan 5 minutitos nada más y todavía no hablamos de lo lógico, que es hablar de las elecciones. Habría un montón seguramente para hablar, pero lo venís haciendo continuamente en estos días. Te quiero preguntar 2 cosas. La primera es, hiciste una larga lista de proyectos y de cosas que tenés en mente, y creo que como hace mucho tiempo no pasaba, esto es una apreciación personal, espero que no te ofendas por lo que te voy a decir, pero uno tiene la sensación de que por primera vez en mucho tiempo está en disputa el poder en la provincia de Neuquén, ¿no? ¿Alguna de estas cosas que crees que vas a hacer podrían estar en riesgo si no gana Marcos Kopman?
No tengas dudas. El futuro de nuestra provincia, de nuestra ciudad, ya te digo, Diego, yo jamás me voy a ofender ni me voy a poner colorado. No, pero quienes me conocen saben que total respeto a todo lo que se me pregunte, que creo que esto hace falta en el país también, ¿no? Que tengamos políticos, que seamos respetuosos, y podamos también decir que hay cosas que no hemos podido realizar y que hay que corregirlas. Yo siempre digo, el plan Dale Gas fue una muy buena idea de Cecilia Maletti, alguien que no pertenece a nuestro espacio político, y me ha dicho, mirá Mariano, tomamos esa muy buena idea y llevamos el gas a cada barrio de la ciudad, en un año estamos comprometidos. Lo pongo de ejemplo para desmitificar esto. La verdad que necesitamos que Marcos Kopman sea gobernador, que Mariano Gaido trabaje en equipo con Marcos, en este país que tiene inconvenientes graves, sea el color político que sea, no han resuelto el tema de la inflación, la pobreza, la recesión, la desesperanza. A mí me pone muy triste, porque yo soy papá de 2 hijos, de Nazarena y Mateo, y yo quiero que se queden en mi provincia, en mi ciudad, en nuestro país. Y quienes viven en otras provincias, por ahí no tienen la oportunidad de Neuquén, que ha crecido, se ha desarrollado, de tener 127 edificios construyéndose. Neuquén genera 1000 puestos de trabajo permanentemente, somos punta en creación de oportunidades, Neuquén tierra de oportunidades. Siempre que llegan las elecciones, por supuesto, uno respeta el voto popular, y hasta que no llega el 16 de abril a las 18 horas que se empiezan a contar los votos, la mejor encuesta es ese momento. Yo soy muy respetuoso de la ciudadanía. Lo que digo, y ya habiendo transitado 3 años y 3 meses con una característica de palabra cumplida y de un tipo que dejó siempre todo en cada hora, laburando y trabajando, es que nos acompañen a trabajar en equipos sin grietas, que nos acompañen a un gobierno provincial de la mano de Marcos Kopman y Ana Pechen, una gran mujer neuquina, que sabe, transmite y nos va a acompañar en el desarrollo de una legislatura con las leyes que necesita la ciudad y la provincia. Y que trabajar sin grietas significa crecimiento, significa no perder tiempo en las peleas, significa que Marcos Kopman va a ayudarme a que en vez de 3.500 lotes con servicio, hagamos 7.000, hagamos mucho más. Y que las peleas lo dejemos para Buenos Aires y que le pidamos a Buenos Aires que tome el ejemplo a Neuquén. Mariano lo hizo con Pechi Quiroga. Pechi Quiroga, un gran intendente, tomó las políticas que venían funcionando muy bien, las continuó y las profundizó. Paleseos costeros, buena administración, hoy tenemos un superávit mayor. La fiesta de la Confluencia, lo charlamos recién, incluyó política de Estado que necesitaba la ciudad.
Puede ser una pregunta incorrecta en este momento, porque dentro de dos semanas estás compitiendo por la intendencia de Neuquén por 4 años más, pero sabemos que si Marcos Coman llega a la gobernación ya no podrá ser reelecto en 2027 a raíz de que ya fue vicegobernador, ¿no? Ya es vicegobernador de la provincia. ¿Te ves llevando todas estas cosas que pensás para la ciudad a la provincia en algún momento? ¿Te soñás gobernador?
Yo voy a ser quien siempre esté en la trinchera, en la primera línea, defendiendo a Neuquén. Siempre, siempre, Diego, siempre. Y Neuquén se merece siempre lo mejor. Soy muy respetuoso de los compromisos que tomo. No es que te voy a esquivar la pregunta. Yo digo, esperemos cumplir en estos próximos 4 años, si la ciudadanía me da la oportunidad, de un desarrollo y una transformación de la ciudad que esperan los neuquinos. Y por supuesto después, si me dan la oportunidad, ahí lo vamos a evaluar siempre con mucho respeto.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Son exactamente las 10 de la mañana y tenemos que entregar el programa. Sigue la programación de Río Negro Radio con Ya es Tiempo. Te agradecemos muchísimo, Mariano, por habernos visitado. No,
gracias a ustedes.
Esto se llama Voz al Aire y te esperamos mañana a las 8 de la mañana en la nueva grilla de programación de Río Negro Radio. Gracias por haber estado ahí del otro lado.
Voz al Aire.
Voz al Aire. Voz al
Aire. Una fusión entre vos, tu voz y las noticias.
Tu voz y las noticias.
RN Radio.